Muy buenas noches para todos los hermanos. Quería contarles que eso debemos de mantenerlo, de orar, de fortalecer esa área en nuestra vida. Es tan vital. Vamos a tener nuestro estudio hoy y es precisamente No hay amor sin celo. Qué bonito el tema. Hace poco también tuvimos un tema, hace como, ¿qué? 22 días, ¿verdad? Tan bonito, donde explicamos también acerca de nuestro celo, el celo que debe de existir en nosotros hacia Dios. Solo que hoy va muy ligado el sentimiento que nuestro amor a Dios lo vamos a plasmar a través de lo que es el celo. El celo es precisamente aquello que voy a velar por lo que amo, voy a cuidar lo que amo, voy a luchar por mantener aquello que amo. Entonces, pero como el tema está tan claro, comprensible en esta noche, entonces el sentimiento sería esto, dado al estudio que tenemos, muy bonito. No es que le vaya a cambiar y le lleve el tema de esta noche, sino que quiero darle el enfoque, el amor recíproco. Ese es el enfoque que quiero dar a la enseñanza en esta noche, el amor recíproco. ¿Saben qué es recíproco, verdad? Así, con toda confianza, que es pagar igual, dando como se recibe, mutuo, un balance, un equilibrio exacto, o sea, y eso precisamente es lo que debe de existir entre nosotros y Dios. Pero ahí van a ver ustedes, hermanos, ahí es donde fallamos muchas veces. Por eso es que viene la enseñanza, viene el sentimiento de que nosotros debemos de esforzarnos por esto. Aquí hay dentro del estudio algo muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes lo tienen ahí, porque de aquí quiero arrancar, donde dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Eso es imposible, no se puede. A dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:24. Cuando ese sentimiento tiene reciprocidad, ¿verdad? Ese sentimiento, dice que cuando ese sentimiento tiene reciprocidad de ambas partes, lo cual es lo, ¿cómo dice? Que debe ser lo ideal, pues. Y eso debe ser lo ideal. Dice, lo cual es lo ideal. Ahí hay armonía, paz, gozo, libertad, comunión, confianza, seguridad. Miren todo lo que puede existir cuando hay un amor recíproco. O sea, a mí se me pone mucho en qué pensar este tema de esta noche, porque si uno sirve al mal y a todo lo que tiene, o uno sirve al bien y todo lo que hay, vean ustedes las consecuencias de lo que hay cuando uno sirve al mal. Estaba leyendo claramente este Salmo 16, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que son diligentes para servir a otro Dios. Dice, o sea, esa es una realidad. El dedicarse uno a, por ejemplo, a servir no al Dios vivo y verdadero, se multiplican los dolores. La gente para frustrado, para decepcionado, para defraudado. Esa es una realidad que se vive en el mundo. Por eso dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que son diligentes para servir a otro Dios. Si alguien se dedica solo por decirles algo, deja a Dios por sus estudios, ¿sabe cuáles serían las malas consecuencias? Sencillo. Yo he platicado con muchas personas que padecen de gastritis, padecen de una tensión en el cerebro porque no duermen como debe de ser. no comen como debe de ser, no descansan como debe de ser, entonces se les complica la vida y viven una vida de tensión y tienen que estar estudiando y tomándose su cafecito, ¿va? Parece que los que más o menos se portan bien, pero los que están más hundidos estudiando, pero su droga, ¿va? Hay otros que están hundidos estudiando, pero su cigarrito, ¿va? Cajita tras cajita. Cuando sienten que están sin dinero, cuando sienten que tienen arruinado su pulmón, cuando sienten que lo cierto es de que, entonces, nosotros no debemos de cambiar a Dios por nada. Uno puede tomar las cosas, uno puede hacer uso de las cosas, por ejemplo, puede uno estudiar sin descuidar lo más importante, su relación con Dios, si se puede. Puede uno trabajar, pero sin descuidar su relación con Dios, sí se puede. Puede uno, hermanos, ¿qué más podríamos pensar? Tomar las cosas necesarias, pero el gran detalle es que cuando uno desplaza a Dios por lo que uno va agarrando, lo dado a las necesidades de uno, ahí es donde uno se mete a problemas. Uno es bueno, me está yendo bien, voy a trabajar más y va a tener más, y cuando siente, vienen los problemas en ti. Pero resulta de que, pero la otra parte que quería hablarles, realmente debemos de entender cuál es el amor de Dios para nuestra vida, ahí es donde quería leer lo que está aquí, busquen en el libro de Efesios, Efesios capítulo 3. Y cómo comienza esta lectura tan bonito, tan especial, porque dice aquí, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta la forma de doblar uno las rodillas debe de existir razones. Una razón, pero bien definida. El apóstol Pablo, porque él está tratando de transmitir lo que él siente, porque esto realmente lo que aquí vamos a leer es lo que él siente. Dice que cuando él iba a doblar sus rodillas tenía una razón, pero bien definida por qué lo iba a hacer. Entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, oigan esto, una base bien firme de amor, un cimiento bien firme de amor. Y dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, pero esta es la de Dios, cuál sea la anchura. ¿Qué más dice? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuatro aspectos. ¿Cuál sea qué dice? Lo primero. Anchura. Eso es. La anchura. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cómo es Dios tan, tan maravilloso? Yo lo veo bien en los hermanos que están en el norte. Ustedes todos, eso no es misterio, no es nada. ¿Saben ustedes que la mayoría de nuestros hermanos que están en el norte, la mayoría de ellos recibieron una semilla en el corazón estando aquí en Guatemala? La mayoría. Recibieron una semilla, fue sembrada la semilla en el corazón, inclusive algunos de ellos hasta sirvieron dentro de la iglesia, algunos hasta presidieron, y lo cierto es que llevaron una semilla y por alguna razón decidieron ya no seguir. Se presentó tanto una necesidad económica, tal vez se presentó tanto una necesidad material y no encontraron ni una salida ni una solución, mejor decidieron emigrar a otro país. Bueno, nos dice, se fueron que 3.000 kilómetros, que 5.000 kilómetros, que 4.000 kilómetros, lejos. Pero ¿cómo es Dios, va? Hasta los abarcó, ¿va? A eso se llama anchura. Es el amor de Dios por nuestra vida es sin límites. La forma que Él nos trajo hacia Él. La forma que conquistó nuestro corazón una vez más. Porque yo les digo, hermano, yo no sé cuántos de ustedes se sienten de verdad conquistados por Dios. Yo sí me siento, digo yo, Dios mío, ¿cómo es realmente? ¿Cómo es que me amaste? ¿Cómo es que yo perdido en el fango, metido en un montón de cosas que no te agradaban? Pero tengo una propuesta mejor. Te tengo algo diferente. Y viene Dios y hace un trato con uno. Y uno todavía dice, no, gracias. Hombre, oíme, te conviene. Te conviene. Viene Dios y como que trata de conquistarlo a uno y al fin uno dice, bueno, está bien pues. La anchura. Y aún así si uno se escondiera de Dios, allá nos va a alcanzar Dios porque ya Dios ya tenía puesto los ojos en nosotros. Uno dice, me voy a ir a esconder, como dijo un día David, me voy a ir a esconder al otro lado del mar. Ahí, Señor, me va a llegar tu mano y me va a guiar. Entonces, ponga la atención a esto porque estamos hablando en esta noche del amor, como les dije, recíproco, el amor recíproco. Solo para que usted se forme la idea, miren con qué amor Dios nos trajo a todos hacia Él. Y dice para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Sí. Realmente esa expresión longitud. Sí. Es impresionante. Es como cuando uno, ustedes han tenido la oportunidad de jugar con los niños. Cuando uno juega con sus hermanitos, o cuando uno juega con su hijo, cuando uno viene y se corre de uno y uno va detrás y lo agarra, te voy a agarrar. No, dice el patojo y se va corriendo, es que te voy a alcanzar, ahí vas a ver, y sale el patojo corriendo y uno va detrás y el patojo va de correr, pero lo alcanza uno. Está en sus manos, está al alcance. Así es Dios para con uno. ¿Cuántas veces no quisimos huir de Dios? ¿Cuántas veces no quisimos? No quiero. Otro día, cuando sea viejo, a veces la mentalidad de uno, cuando sea viejo, mejor. Pero no viene Dios y dice, bien, ven, venite, venite. Esa insistencia de Dios por uno y dice, la longitud, la que dice, usted ha logrado entender por qué Dios todo lo que hizo por uno. Cuando muchas veces cantamos esta alabanza, a mí me conmueve esta alabanza cuando dice aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz murió. ¿Necesidad no tenía él de hacer eso? Nada. De morir en una cruz por uno, no él. Necesidad de que lo menospreciaran, de que lo abofetearan, de que muriera una cruz como un vil pecador. No tenía necesidad él de hacer eso. Pero sin embargo, él lo hizo. ¿Por qué razón? Por el amor que tiene a nuestras almas. Ese es todo el sentimiento nato Ese es todo el sentimiento de Dios por uno. Mire, Él hizo hasta lo imposible. Dio todo. La profundidad, ¿y qué más dice? ¿Desde dónde vendría? Un día vamos a llegar allá con Él. Pero ¿desde dónde vino Él? Gran viaje que se echó. Siguió todo el proceso, el ciclo de la vida. Todo. Mire todo lo que hizo por nosotros. Él. Ahora, como estamos hablando del amor recíproco, o sea, así como Él se expresó, dice que así debemos hoy nosotros de expresarnos, de corresponder a ese amor. Reflexionando en esto, uno dice, Dios mío, ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta? Todos. Todos, todos. Porque yo creo que llegar a esto, no. Y muchas veces limitamos lo que somos muchas veces para con Dios, ¿no? Sí. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro respeto a Dios, nuestra santidad, nuestro temor a Dios, muchas veces se limita en algo tan pequeño. ¿Cuál es el sentimiento entonces? ¿Por qué debemos de ser recíproco para con Dios? Sentimiento, hermanos, es de que nadie de nosotros pueda sentirse que ya lo alcanzamos. Uno podría decir, hermano, yo gracias a Dios, yo ya doy la palabra, yo ya soy miembro de la iglesia, ya tengo algunos años. Está bien, eso está bueno, pero existe un peligro. Y es lo que dice aquí más adelante en el estudio. Existe un gran peligro. ¿Y cuál es el gran peligro que existe? Ahí lo dice más adelante. Dice, quedamos donde estaban todos los beneficios, ¿verdad? Ahora dice, pero hay algo muy importante que destacar, y es que el amor es superlativo. Es susceptible a ser, ¿qué dice? Influido o contaminado por una tercera persona. Y puede haber muchas razones y motivos para estorbar esa relación inicial del amor entre dos personas. En nuestro caso nos ocupa el amor entre Dios y el hombre. En este caso particular, hay un intruso llamado Satanás, quien tiene como labor matar, hurtar, destruir, y para lograr entrometerse, entra el Hijo de Dios, entre el Hijo de Dios y su Padre. Él usará toda clase de artimañas, oigan eso, engaños, promesas, tentaciones seductoras que de alguna manera logren atraer y seducir al creyente, de tal forma que se debilita aquel, ¿cómo dice ahí? Pristino amor. Esa es una expresión como quien dice, primer amor es pristino, pristino viene primero. Entonces, pristino amor original. Oh, ahí estaba primero. Esta intromisión produce alteraciones. Oiga lo que dice. Disgustos. ¿Qué más dice? Desacuerdo. Pérdida de la armonía y la paz. Es entonces cuando se manifiesta automáticamente, ¿qué dice? El celo. Así debe ser. Hay un gran peligro realmente, hermanos, y es el peligro que nosotros podamos enfrentar. Cuando el apóstol Pablo habla de eso que los creyentes ya habían alcanzado, habían logrado, porque definitivamente el amor pristino, como digo, el primer amor, es algo maravilloso. Todos creo que lo hemos vivido, ¿no? Ese primer amor que es, donde existe un sentimiento de Uno dice, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, ¿no? Hasta renuncia uno a un montón de cosas porque uno ama lo que ha encontrado. Uno valora lo que uno ha encontrado. Pero existe un gran problema. Satanás puede meterse y contaminar ese sentimiento. De ahí se empieza a manifestarse dentro de la relación entre uno y Dios. Empieza a manifestarse esto que acabo de leer aquí. ¿Qué sucede cuando empieza a meterse, por ejemplo, a la alteración, como cuando empieza a entrar el disgusto? Todos sabemos que es un disgusto, ¿eh? Algo que nos dolió, algo que nos lastima, algo que no estamos de acuerdo, eso es un disgusto. Lo que hace el diablo precisamente es eso, meter un disgusto. O como cuando uno se disgusta con sus hermanos. O como cuando uno se disgusta con la mujer. O cuando los hijos se disgustan con los padres, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Los hijos cuando se disgustan con los padres, viene y le dice, ven a comer, mi hijo, no, no tengo hambre. Pero si le estás tronando las tripas, ¿verdad? Pero pues no tiene hambre, ¿verdad? No quiere comer, ¿va? Porque está disgustado. O como cuando la mujer está disgustado con el hombre. Ahí te dejes tu comida si quieres comer, si no, no. Pero cuando originalmente en un principio hasta con la cucharita se lo daba en la boca, ¿va? Sí. De veras, eso es una realidad. Pero cuando entra el disgusto, se vuelve una cuestión así donde se pierde entonces, se pierde la paz. Exactamente lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando entra el disgusto entre uno y Dios, ¿sabe qué es lo primero que empieza a suceder? Que usted no le dan ganas de leer la Biblia. Que usted ya no acepta una exhortación. Que ya no acepta un regaño. Que empieza a descuidar sus privilegios. Que empieza a endurecer el corazón porque alguien se metió. Alguien está obstruyendo esa buena relación que debe de existir. Entonces ahí es donde debe entrar el celo, recapacitar y uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Y a poner, ahí sí que atención en esa buena relación entre uno y Dios. Pero si uno sigue permitiendo aquello, sigue uno permitiendo aquello. Va a aparecer Satanás, va a aparecer el diablo, con un montón de mensajeros por ahí y le va a decir, no hombre, estás perdiendo tu tiempo, no hombre, se están aprovechándose de vos, no hombre, lo que hiciste es por gusto, mira que no te toman en cuenta, que no sé qué, que no sé cuánto, por qué. Y aparecen los mensajeros, el bombardeo de Satanás, y como uno está disgustado con Dios, en el Dios se queda atento nada más. Tampoco pide ayuda a uno. Tampoco le dice a uno, Señor, ¿qué me está pasando? Ayúdame. No puedo. Porque hay un disgusto, ¿eh? Pero cuando, ¿qué es contrario de disgusto usted? Sí, gozo, alegría, armonía. Pero cuando existe todo eso, hasta el gatito en la casa está feliz, ¿ah? ¿Eh? Hasta los pollitos, hasta los pollitos tienen ahí hasta, o sea, hay una alegría, hay un gozo, todos están felices. Eso es lo que debe de suceder. Hermanos, nosotros no debemos de permitir que Satanás se meta, porque cuando Satanás se mete entre uno y Dios, entre esto que acabo de leer aquí, no solo eso, sino que dice más. Dice un desacuerdo. Miren todo lo que empieza a suceder cuando uno permite que Satanás, hay un desacuerdo. Ah, yo no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, no estoy de acuerdo con aquel hermano, no sé. Ahí comienza un montón de desacuerdos. Bueno, ¿y desde qué momento ¿Le pasa a uno eso? ¿Qué momento empieza a suceder eso en la vida de uno? Empieza a suceder eso porque hay alguien que está obstruyendo, que está contaminando. ¿Saben ustedes que la palabra del Señor, precisamente, yo creo que aquí es en el libro de Efesios? Ah, sí, en el libro de Efesios dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así termina el libro de Efesios. Dice que debe de existir un amor inalterable. ¿Saben qué es inalterable, va? Inalterable es que no se contamine. Puro, puro. Y eso es lo que debemos de luchar por tenerlo. Entonces, cuando Satanás empieza a meter su cizaña, empieza a haber entonces disgustos, empieza a haber desacuerdos, empieza a haber la pérdida de la armonía y la paz. Sí, eso es terrible. Empieza uno a pensar que todos piensan mal de uno, o uno pensar mal de los demás, y empieza a ver entonces uno los defectos en los demás. O es como: Dios es injusto conmigo, ¿por qué me permite estas pruebas? ¿Por qué no sé qué? Entonces, eso es lo que empieza a haber, un desacuerdo entre uno y Dios. Y el que va ganando es Satanás. Ahí es donde uno, hermano, debe uno estar, pero muy, muy, muy atento. Ese amor recíproco que debe de existir entre uno y Dios debe de ser algo por la cual todos debemos de luchar. Todos. ¿Saben ustedes que por ese amor puro que debe de existir entre uno y Dios, por eso mismo Él un día nos va a llevar a la eternidad? Por eso nos va a llevar a la eternidad. Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo un día a sus discípulos, les dijo de esta manera: Padre, yo te ruego que donde yo esté, ellos también puedan estar, dice. Ja. O sea, el sentimiento es transportarnos de aquí, de esta tierra, llevarnos a la eternidad, llevarnos a ese lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. ¿Pero por qué? Porque hay un sentimiento recíproco. Se lucha por amar a Dios, lucha por obedecer su palabra, lucha por amar todo lo que hace por Dios. Entonces se vuelve algo muy especial. Y ese es el sentimiento que debe de existir. Entonces dice: la pérdida de la armonía y la paz es entonces cuando se manifiesta automáticamente el celo. Y es que no podemos separar del amor y el celo. Ese sí debe ser una realidad en nuestra vida. Uno debe decir: bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Va a recapacitar uno, dice: ¡y, Dios mío, qué me está sucediendo! Perdón, Señor, y ahí va uno otra vez: Señor, algo se metió aquí, algo. Viene uno y corta uno con todas esas cosas que contamina la buena relación entre uno y Dios. Ese es el amor recíproco. Ahora leamos otro pasaje. En el libro de que escribió el apóstol Pedro, ¿qué sucede cuando hay ese amor recíproco en la vida de uno? Oiga lo que sucede, como dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oigan eso. Oigan todo lo que Dios tiene para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros, ¿qué dice ahí? Cuando existe eso, ¿saben ustedes, hermanos? Que ahí, entre uno y Dios, no se pierde la alegría de haber conocido al Señor, de estar en sus caminos, de estar oyendo la palabra, de estar recibiendo La bendita palabra de Dios es, se alegra uno. Hay un gozo, hay una alegría siempre. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero jamás va a superar el gozo, la alegría, jamás, jamás. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis? ¿Quién dice? Miren qué bonito eso, a quien amamos, pero no es un amor virtual. No. A quien amáis sin haberle visto, tal vez, o sea, físicamente uno no lo toca, pero uno ve la gloria de Dios, uno siente la administración de Dios, uno siente la presencia de Dios. Por eso dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, como dice. Miren lo que sucede cuando hay un amor así puro entre uno y Dios. Dice que hay amor, hay alegría, hay algo tan precioso que se sostiene. ¿Por qué razón? Porque usted lucha por mantener su amor, ese amor recíproco para con Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando, hermano. Actúe con celo. Que su amor a Dios, acompáñelo con su celo. Y el celo que es, si usted mismo se exija, pues, si usted mismo nosotros mismos no permitamos dentro de nuestra vida las cosas malas. Uno mismo se exige. Uno dice, no, yo creo que ya tengo rato de no leer la Biblia, entonces no me conviene eso. Y usted agarra la palabra y empieza a leer y se conmueve, se enternece su corazón ante la palabra. Usted viene y dice, sí, algo me está pasando, que estoy llegando tarde en los ágapes. No me debe de pasar eso. Algo me está pasando que ya no estoy orando como debe de ser. Y usted mismo actúa en celo. Usted mismo se empieza a exigir. Ese es el sentimiento de la enseñanza de esta noche. Y podríamos explicar más, pero como gracias a Dios tenemos en nuestras manos este estudio, sígalo leyendo, ese es muy precioso. Pero sí, yo quise sacar el contenido, lo que Dios puso en mi corazón compartir en esta noche es esto, ese amor recíproco que debe de existir entre uno y Dios. Así como Dios nos amó, así ámelo usted también. Si usted dice, yo no he llegado ahí, hermano, pues, por eso, uno es motivado a continuar a seguir amando al Señor. Amén.